Desde Montevideo, Uruguay, Testimonios, un colectivo de radio independiente.
La tragedia palestina tiene sus fundamentos en los crímenes antisemitas de Europa. La tragedia palestina es el precio atroz de la creación del Estado de Israel el 15 de mayo de 1948. Desde hace 63 años, la vida del pueblo palestino ha sido, es un infierno.
Como toleramos esta infamia, pasan los años y la infamia continúa. 63 años, opresión, persecución y despojo. Y tantos o más años de resistencia. A lo largo de las décadas, una y otra vez, farsas de solución negociada, acuerdos supuestamente de paz, de los que el pueblo palestino resulta una y otra vez más postergado. Pierden año tras año más territorio, sus tierras, sus casas, cada vez más cercados. El pueblo palestino, 10 millones de personas, se calcula en 5 la diáspora palestina.
Yo me llamo Karim Khaled, tengo 54 años.
¿Y a qué edad saliste de Palestina?
No había cumplido todavía los 18 años. Yo soy de Ramallah, o sea, 13 kilómetros al norte de Jerusalén.
¿Cuál es tu nombre?
Walid Samara.
Walid, ¿cuántos años tienes?
27 años.
¿Y de dónde eres?
Yo de Cisjordania.
¿De qué
del
pueblo?
Del territorio ocupado de Cisjordania.
¿De qué pueblo eres?
Nablus. Casi en la frontera con Israel de 48.
Ajá, cerca de Jerusalén, por lo tanto.
30 kilómetros nada más. Que aquellas tierras tan pequeñas, el lugar más lejos, todo uno al lado del otro.
¿De qué pueblo eres?
He nacido en Palestina, Betlique, Ramallah, de Munada Bel Israel.
¿Y qué te acuerdas tú de tu pueblo? ¿Cómo era tu pueblo, Betlica?
¿Cómo era?
Sí.
Normal, como acá, una ciudad pequeña y todo que tiene planta para vivir.
Mi pueblo que nací se llama la aldea Singer.
Singer.
Sí, un pueblo lindo que tiene mucha plantación de aceituna y de fruta. La gente trabajan bastante en tierra.
¿Y te acuerdas cómo fue la salida de tu pueblo?
Mira, cuando yo ven saliendo, yo tenía 14 años. Cuando despedí de mi hermana y de mi padre, tiré la valija y volví para atrás, no quería viajar. No quería subir en el taxi para ir al aeropuerto. Y me metieron en el taxi a fuerza porque no quería dejarlo.
Ismail, Khalid y Walid, miembros de la comunidad palestina uruguaya, salieron todos muy jóvenes de Palestina. Y estos testimonios los recogimos hace muchos años, en 1993.
Mucha gente se podían tener para salir, si iban porque no aguantaba la presión que tenía dentro. Provocan la gente, los soldados allá, provocan la gente civil. No respetan las mujeres, no respetan los niños, no respetan la persona de edad. Permanente a presión en la calle. El comercio no trabajaba tranquilamente.
¿Es verdad que no les dejan cultivar sus parcelas, su tierra?
No les dejan. Muchas tierras que lo ocupaban así, es nuestra y acá nadie viene, y entonces la gente tiene miedo porque ellos mataban, normal. Para ellos no cuesta nada.
Había, hay y haberá siempre interés por parte de las potencias, por parte de Europa, Rusia, Norteamérica. Infelizmente, quien pagó siempre el precio caro es el pueblo, o sea, sus habitantes originales. El pueblo palestino, o sea, los pueblos de allá, jamás tuvieron oportunidad de participar en su gobierno, o sea, de elegir su propio gobierno. Esa es la verdad de las cosas. Es muy difícil la vida para el palestino. Muy difícil. Incluso para que un palestino se movimentara de un lado a otro, prácticamente un sacrificio. veía solo que un musulmán, vamos a decir, que quiere ir a rezar en Jerusalén, que prácticamente es su casa sagrada, ¿no? Él tiene que sacar un permiso de las autoridades ocupantes.
¿No puede moverse libremente?
No. E incluso de ir del trabajo para su casa, muchas veces él es obligado a quedarse 4 o 5 horas retenido por las autoridades militares, sin motivo ninguno. Un punto de revisación militar, donde se está un jeep con 4 o 5 soldados, y ahí se quedan filas de autos y gente parada durante 5 o 6 horas. Allí ellos permanecen sin preguntas, sin nada, después de las 5 o 6 horas, y dicen, bueno, están libres, pasen. Sin motivo ninguno. Los chicos, por ejemplo, de 10 a 15 años, esos son perseguidos de una forma deshumana. El pueblo palestino, el que vive allá, no tiene medio de expresarse, nadie lo oye, no, a no ser la piedra.
La intifada.
Exactamente, no tienen otra cosa a manifestarse.
Desde que grabamos los testimonios de Ismail, Khalid y Walid, han pasado ya 18 años, una vida. Israel continúa perpetrando su crimen, se expande. La infamia tiene distintos rostros. Vamos a escuchar hoy el testimonio de Marta Delgado, activista de siempre por los derechos humanos, fundadora de SERPAJ. Marta, en el marco de un programa de acompañamiento del Consejo Mundial de Iglesias, vivió durante 3 meses la vida cotidiana en una aldea de Cisjordania.
Es un pueblo que siempre me ha conmovido por su tragedia histórica, por su resistencia inquebrantable. También es uno de los ejemplos para mí paradigmáticos de la hipocresía de la comunidad internacional, ¿no? Para lidiar con este conflicto. Y entonces siempre tenía pendiente eso, ¿no?
Después de la segunda intifada, septiembre del 2000, la situación de violencia y represión fue tan tremenda que las iglesias cristianas de Jerusalén pidieron el apoyo del Consejo Mundial de Iglesias para establecer una presencia internacional permanente, un programa que se inició en el 2002 y permanece hasta hoy para ayudar a la población civil. ¿En qué consiste? ¿Es un programa para proteger la población civil?
De testigo más que de protección, porque lamentablemente la protección en Palestina sirve de poco. El efecto disuasivo es muy relativo. Más allá de que yo estuve en uno de los lugares donde sí ha funcionado, pero en general lo que se puede hacer es observar, monitorear, informar, difundir y acompañar. Y yo creo que también eso es una cosa que uno aprende. La presencia, aunque no puede evitar los abusos y las violaciones que representa cotidianamente la ocupación en la vida de la gente, sí tiene un efecto de apoyo moral que a la gente le sirve y lo agradece muchísimo. Que eso es algo que yo no lo tenía tan claro hasta que lo viví de cerca, ¿no? Aprendí que hasta capaz que solo por eso vale la pena. Pero de todas maneras el programa lo que apuesta fuerte es al trabajo que se hace al volver a tu país, que es lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Cuando vos volvés a tu país, a tu continente, a tu región, hagas un trabajo de incidencia, de información, de sensibilización, de deconstruir las visiones estereotipadas, los análisis falsos que se hacen de este conflicto, ¿no? De dar testimonio de lo que viste y oíste, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, es una experiencia privilegiada porque los equipos conviven con la gente, con el pueblo sencillo, ¿no? Digamos, tanto en zonas rurales como urbanas, estamos viviendo con la gente, al lado de ellos, no tenemos unas grandes relaciones de alto nivel con líderes políticos ni nada que se parezca, sino con activistas de base.
Describinos un día.
el trabajo es muy diferente según dónde estás. Una cosa es estar en Jerusalén Este, por ejemplo, que está sometida, para mí hoy, la situación más violenta y más crítica de la ocupación, que es Israel está aplicando un proceso de judaización violento y agresivo que toca las estructuras más profundas de la sociedad palestina, desde la identidad religiosa, que es una agresión espiritual imposible de medir con estadísticas o cifras, hasta la sobrevivencia cotidiana, los desalojos, las demoliciones de casas de palestinas, el sacar a una familia entera y dejarla en la calle y darle esa casa a una familia de colonos judíos, ortodoxos, fanáticos. Bueno, la situación en Jerusalén es de una violencia cotidiana tremenda, ¿no?
Acompañar a la gente en su diaria resistencia, ¿qué significa eso?
Monitorear, por ejemplo, los checkpoints, que por donde entran las pocas que tienen todavía permiso de entrada a Jerusalén, porque Jerusalén es una ciudad inaccesible para la mayor parte del pueblo palestino, ha sido anexada y encerrada con un muro. Entonces, monitorear el funcionamiento de los checkpoints, reportar esa información a organismos internacionales, a embajadas, visitar y mantener una relación cercana y cotidiana con los barrios palestinos, donde ese proceso, como te decía, de desalojos, de demoliciones, de ocupación, esa lucha por el territorio y por cambiar la composición demográfica de la ciudad, se da casa por casa y yo te diría que metro cuadrado por metro cuadrado de terreno. Entonces, acompañar a las familias, establecer relaciones con ellas, también relacionarse con las comunidades que eran parte, digamos, de lo que sería como el área metropolitana de Jerusalén Este y que ahora quedaban totalmente cortadas de Jerusalén por el muro, por el encierro, por los checkpoints, que se quedaron en una tierra de nadie, porque ahí no hay autoridad palestina que tenga ni un mínimo de jurisdicción, ni son parte de Jerusalén con sus infames estatutos legales, tienen dificultades para obtener trabajo. Es como si dijeras, bueno, toda la población satélite de La Paz, Las Piedras, San José, Punta Yegua, qué sé yo, de la noche para la mañana queda cortada totalmente y no puede acceder más a Montevideo. No puede venir a trabajar, no puede venir a estudiar, no puede venir a la mutualista, al hospital, a todo, ¿no? Tu vida cotidiana queda de un día para el otro totalmente desarticulada. No puedes visitar a tus familiares que quedaron del otro lado del muro. Bueno, es eso, ¿no? En Hebrón y en la zona de Nablus, que es donde yo estaba, el trabajo principal es acompañar a comunidades rurales o semirurales que el principal problema que enfrentan es la violencia de los colonos israelíes, medio millón casi de colonos israelíes instalados en territorio palestino. Y en esas dos regiones, la de Nablus y la de Hebrón, la particularidad que tienen es que son tremendamente fanáticos, muy violentos, agresivos, fundamentalistas. Entonces, la violencia se da de dos maneras. Una, mediante la permanente apropiación de tierra palestina por la fuerza. Las aldeas, las comunidades palestinas, todos los días están perdiendo partes de tierra a la que pierden el acceso, con lo que eso significa, ¿no? Como fuente de vida, porque la gente vive de la tierra. Es un pueblo originario que vive de la tierra y que además tiene una conexión con la tierra igualita a la de nuestros pueblos originarios. La tierra es sagrada, es parte de nosotros, no somos parte de ella, ¿verdad? Los olivos son sagrados, no solo son una fuente de sustento, sino que son sagrados. Perder eso significa perder tu vida, perder tu identidad, perder tu sustento. Pero además la otra forma de violencia es la violencia física, los ataques cotidianos, agresiones físicas, agresiones a propiedad, vandalismo, destrucción de cultivos, olivos incendiados, olivos recién plantados, arrancados, olivos que son no centenarios, milenarios, son cortados a ras de la tierra por los colonos, autos incendiados, ovejas degolladas y con absoluta impunidad. Y la gente lo único que puede hacer es resistir. El objetivo de eso es hacer tu vida tan imposible y miserable para que te vayas. O sea, el objetivo es limpiar el terreno y que quede libre, porque ellos quieren la mayor cantidad de tierra con la menor cantidad posible de árabes, como dicen, ¿no? La resistencia de la gente pasa por simplemente decir, no nos vamos, aquí nos quedamos. ¿no? Es muy difícil, cuesta un montón sobrevivir en esas condiciones. Por ejemplo, nosotros estábamos en Yanun, yo creo que es la aldea más chiquitita que hay en todo Cisjordania. Tenía alrededor de 300 personas y ahora tiene menos de 100, que son los que han resistido, se han quedado, porque la expansión de la colonia Itamar, que es la que está más o menos cerca de Yanun, es imparable y se ha ido apropiando cada vez y más tierras y además agrediendo a la comunidad. Hoy por hoy la aldea de Yanun, tú mirás, es una zona bellísima, preciosa, de colinas, muy verde, por lo menos en la primavera, el otoño y el invierno, es preciosísimo. Pero tú mirás alrededor y en lo alto de las colinas, como es parte del paisaje de toda Cisjordania, ves las colonias, ¿no? O lo que se llaman los outposts, que son como las expansiones de las colonias, ¿no? Que han ido avanzando y bueno, y tienen destacamento militar, totalmente protegidos, de seguridad y demás. Y desde ahí vienen a atacar o a destruir, ¿no? Entonces, la presencia internacional ahí se estableció en 2002 cuando la violencia fue tan grande que toda la población tuvo que dejar la aldea y solo pudieron volver con acompañamiento internacional y de pacifistas israelíes, de organizaciones pacifistas y de derechos humanos israelíes que los acompañaron en forma permanente. Y desde ese entonces la presencia internacional está ahí 365 días del año.
Para mostrar a los colonos que los están observando, que ustedes están ahí.
Que te están observando con reflectores de noche, con patrullajes de camionetas privadas de seguridad, del propio ejército israelí. Mostrar que la comunidad está acompañada, acompañarlos en sus actividades, sobre todo en la época de la cosecha, que es tremendamente peligrosa, ¿no? Porque los colonos están todo el tiempo tratando de que los palestinos no puedan cosechar las aceitunas. Y bueno, eso en Yanun, donde yo estaba.
Israel, que ya ni siquiera se toma el trabajo de disfrazar su limpieza étnica y al que pocos le piden cuentas, ha utilizado siempre su rol de víctima histórica y desde ese lugar ha convertido hacia el mundo al pueblo palestino, que es el agredido y el ocupado, en el gran agresor.
Lo que experimenté es que el pueblo palestino en su 80, 85, 90% más, es un pueblo tremendamente pacífico, pacífico y paciente, porque eso que nosotros vivimos a diario, nosotros vemos a un pueblo que está siendo agredido y hostigado cotidianamente y que resiste en forma pacífica, porque en toda Cisjordania no hay un solo palestino que use un arma de fuego para defenderse o para atacar. O sea, no hay bajas israelíes de manos palestinas, no las hay. Si tú lees los periódicos, si tú lees los informes semanales que la Oficina de Naciones Unidas hace, ¿no? De monitoreo, tantos palestinos fueron heridos en tales aldeas, tantos murieron, no hay bajas israelíes, esa es la verdad, no hay. Desmitificando, digamos, todos los estereotipos y las cosas que presentan, digamos, como un conflicto violento entre dos fuerzas que se quieren matar a un otro, eso no es cierto. Es como decir, la teoría de los dos demonios aplicada al conflicto palestino. Pero nosotros pasamos 30 años tratando de hacerle entender a la gente dentro y fuera de nuestros países que acá no había habido dos bandos enfrentados, sino que había habido un terrorismo de Estado. Y que la resistencia a ese terrorismo en alguna fase fue violenta y en la mayor parte del tiempo no lo fue. Bueno, salvando las distancias de todo tipo, históricas, culturales, políticas, lo que quieras, yo puedo decir de verdad, lo que yo vi, lo que se ve hoy, sobre todo en Cisjordania, es un terrorismo de Estado que está aplicado por el poder ocupante, ¿no? A través del ejército israelí, a través de la policía israelí, a través de los colonos, que son como, digamos, las milicias o paramilitares armadas, porque están armados con rifles M16 todo el tiempo a la espalda y tienen permiso para usarlos y no rinden cuentas por la violencia que cometen, y por toda una intrincada y perversa burocracia que busca darle una fachada de legalidad, que es todo el sistema de permisos para entrar, permisos para salir, permisos de construcción, permisos que en realidad está todo diseñado para, como te decía hoy, hacer la vida de la población palestina un infierno. Hay un analista israelí muy interesante que a mí me gusta porque es muy claro, él es el director del Comité Israelí contra las Demoliciones de Casas, que es una de las ONGs israelíes más interesantes, contra la ocupación, y él ha definido la ocupación, la ha definido muy bien y le llama la matriz de control. Entonces él en ese análisis describe todos los componentes que tiene esa matriz de control, ¿no? Y lo muestra de manera muy gráfica. Es eso, ¿no? Es un terrorismo de Estado, es una fuerza de ocupación y una población que resiste, y resiste en forma pacífica. O sea, lo que más prensa tiene, obviamente, no precisa preguntar por nos por qué, que son, digamos, los cohetes Kazán, que ciertos grupos islamistas radicales tiran desde Gaza hacia territorio israelí y que tienen un poder de alcance y un poder de destrucción tremendamente limitado, pero hoy por hoy eso casi ni ocurre. Y atentados terroristas, suicidas, ¿cuánto hace que no hay? Un montón, un montón. Entonces, digamos, eso pasó hace tiempo. Lo que hoy vos encontrás es población civil, común y corriente, activistas de base en las aldeas, en los pueblos, en los barrios de las ciudades, que resisten la ocupación en forma pacífica, con manifestaciones que son ferozmente reprimidas semanalmente, cada vez, porque generalmente las hacen los viernes cuando salen de la oración, hacen la manifestación, van a manifestar contra el muro que les ha quitado sus tierras o les ha quitado el acceso a su ciudad santa, Jerusalén, o contra los checkpoints o contra la violencia de los colonos. Son manifestaciones pacíficas que son violentamente reprimidas, con balas de acero forradas en goma, con gases lacrimógenos tremendamente letales que han llegado a matar gente, con granadas de estruendo, o sea, con toda una respuesta militar agresiva a gente que está totalmente desarmada, ¿no? Y que manifiesta marchando, ¿no? Niños, hombres, mujeres.
¿Cuál es la situación de los niños?
Y un problema gravísimo es la represión y el arresto de menores, de niños. O sea, en Silwan, que es un barrio ya paradigmático de Jerusalén Este, donde la gente está resistiendo porque le están sacando su terrenito y sus casas día tras día para dárselos a los colonos israelíes. En Silwan la represión es cotidiana y están arrestando niños de 10 años. Yo conocí nenes de 11 años que ya llevaban 5 arrestos en su haber, y son arrestos con tortura, con malos tratos, y a veces no es un mes, no es pagando una fianza que lo sueltan. Algunos son procesados y les dan condenas de 1 año, 2 años, 3 años, 5 años a menores de 13 años, 14 años, y el delito es tirar piedras. Es así, es tirar piedras a los tanques israelíes, esa imagen típica que todos tenemos. Lo hacen, yo los he visto, tirando piedras. Lo único que hacen es tirar piedras. Y son nenes, como te digo, de 10, 11, 13, 14 años que están siendo arrestados y procesados y sentenciados, ¿no? Vos ves las aldeas o los barrios de Jerusalén Este. Es una población tremendamente joven, ¿no? O sea, la tasa de natalidad es altísima. Todas las familias palestinas tienen 6, 7, 8 o más hijos. Y entonces es una población tremendamente joven que no tiene horizonte, que no tiene futuro. O sea, nosotros a veces nos quejamos de repente que en nuestros países los jóvenes no tienen buenas oportunidades. Ahí no tienen nada, no tienen cero oportunidades de tener libertad de expresión, de tener futuro, de tener trabajo, de tener salud, de tener educación. O sea, es la negación total. Y de repente llegar a los 18, 20 años habiendo sido arrestado N veces en tu corta vida. Entonces vos ves en esas manifestaciones que se dan en las aldeas, en los pueblos, en los barrios, esa imagen de los palestinos, viste, con la cufilla tapándose la cara y tirando piedras, lo hacen porque es la única forma de dignidad que tienen, que les queda, ¿no?, para resistir y protestar contra un régimen de ocupación que no les da nada, que los deja sin salidas y sin futuro, ¿no? Y son muchísimos, muchísimos, realmente, porque es una población muy joven, ¿no? Y por otro lado vos decís, bueno, eso es una bomba de tiempo, ¿no? Eso, ¿cuánto tiempo se puede resistir así, ¿no? Y por otro lado son encantadores, porque a mí me ha tocado estar en medio de esas manifestaciones contra la violencia de los colonos, por ejemplo, en la zona donde yo estaba, que es el principal problema. Y entonces nosotros llegábamos y estaban ahí en el campo, ¿no? O sea, habían confrontado los colonos con los palestinos, había llegado el ejército a separar, entre comillas, pero en realidad es para proteger a los colonos y obligar a los palestinos a replegarse a sus aldeas, abandonando la tierra que les están ocupando o destruyendo. Y toda esa gurizada, viste, que estaba ahí tirando piedras y gritando y consignas y qué, son tan amistosos, ¿no? Cuando vos te acercás a compartir con ellos, enseguida quieren saber de dónde venís, de qué país, los que hablan inglés, porque yo no hablo árabe, ¿no? De qué país vienen y gracias por estar acá y te agradecen y vengan a tomar té a mi casa. Al final del día vos se vas tomados, yo qué sé, 20 tazas de té en cada casa, en cada familia que te invita. A mí me impresionó la reserva moral que tienen, o sea, no se han deshumanizado a pesar de todo lo inhumana que es la ocupación en la que viven, esa tensión permanente, pero tienen rasgos así de muchísima humanidad. Me parece una tragedia que la imagen internacional que se ha logrado construir tan hábilmente por tantos poderes interesados que lo permiten, ¿verdad?, y contribuyen a ello, es de un Israel víctima de la violencia, tremendamente racista, paradójicamente, ¿no? Es una tragedia también la de Israel. Claro, con su pasado, como dicen los palestinos, es como el síndrome del niño abusado que al llegar adulto se convierte en abusador. Porque las políticas de discriminación hacia la población no judía son igualitas a las que aplicaban en la Alemania nazi. Es una tragedia, asusta ver lo parecido que es. Bueno, se habla de un régimen de apartheid, ¿no? Cada vez más los paralelismos con el apartheid de Sudáfrica son más fuertes. Hay documentales que se están haciendo, hay libros que se están escribiendo para analizar esos paralelismos.
Agradecemos a Marta Delgado y los invitamos a ustedes, a toda la audiencia, a seguir compartiendo la experiencia que Marta hizo en Cisjordania a lo largo de 3 meses. Esta fue una producción de Testimonios, un colectivo de Radio Independiente.